Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Fortalecen laboratorios identificación de casos del COVID-19. En los destinos turísticos de la Costa Alegre, la salud es primero. Quemas agropecuarias deben realizarse con permiso municipal. Podría haber implicaciones legales. Continúan los procesos de ingreso a programas de pregrado y posgrado en el Centro Universitario de la Costa Sur. Reactivarán campaña de descacharrización en el municipio de Autlán de Navarro. Empleos perdidos en Jalisco podrían tardar 10 años en ser recuperados. Relajar aislamiento aumenta el riesgo de casos de COVID-19. Felicita a la OMS a México por la estrategia contra el COVID-19.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de ya mitad de semana, miércoles, esta mañana de miércoles 27 de mayo del año 2020. Al frente de este micrófono le saluda su amiga y segura servidora Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de Lizeth Pérez en la producción de este espacio. En el área de controles operativos agradezco en el ingeniero Arturo Mejía y a Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Esta mañana de miércoles 27 de mayo, en la que pues le saludamos y le reiteramos la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros. Le recuerdo que estamos completamente en vivo y que nos dará gusto escucharle a través de nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, el 382-6532. También le recordamos en nuestra línea vía WhatsApp al 317-121-5031. 2325. También aquí podrá comunicarse y establecer, por supuesto, esta comunicación ida y vuelta con nosotros. Vamos a comenzar con toda la información.
Señal local.
Fortalecen laboratorios identificación de casos de COVID-19 los laboratorios acreditados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, continúan trabajando y fortaleciendo el procesamiento de pruebas PCR para la identificación oportuna de los casos de COVID-19, esto a través del sistema Radar Jalisco de búsqueda activa de los casos. A la fecha, el Laboratorio Estatal de Salud Pública, los laboratorios de la Universidad de Guadalajara y los dos del ámbito privado han descartado 15,555 casos sospechosos. A través de este esfuerzo coordinado, se han podido identificar entre todos ellos 1,962 contagios al corte del día de hoy para dar la atención y el seguimiento a los pacientes y a sus contactos. Este martes, la Secretaría de Salud Jalisco notificó 57 contagios nuevos de COVID-19 para acumular 1,295 casos confirmados en todo el estado, mismos que están registrados en la plataforma federal de El SINAVE. Adicionalmente, la UDG ha reportado 393 personas positivas al SARS-CoV-2, 21 casos nuevos hasta el día de ayer, las cuales fueron detectadas por los laboratorios de los hospitales civiles de Guadalajara y por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. A su vez, los dos laboratorios privados autorizados han identificado 274 casos confirmados, 50 casos nuevos hasta el día de ayer. A la par, la Secretaría de Salud Jalisco reportó 9 fallecimientos más, esto a causa de COVID-19, con lo que se suman ya 125 defunciones confirmadas por esta infección, registradas en 23 municipios del estado de Jalisco, con una corresponde a una residente del estado de Nayarit y dos a vecinos del estado de México. Y bueno, en cuanto a los municipios, de los 125 municipios de Jalisco, suman 56 los que ya han reportado casos confirmados desde el inicio de la pandemia hasta la fecha. Y de estos, 28 municipios con casos activos que iniciaron síntomas los últimos 14 días. Se tienen 400 pacientes registrados hasta el día de ayer como casos activos y 131 personas recuperadas. Hoy se suman los municipios de Tecalitlán, Jocotepec y Chapala a los municipios con contagios confirmados. De los pacientes hospitalizados, hoy al mediodía, al mediodía, se reportaban en condición estable 23, graves 89 y muy graves 10. Bueno, pues esta es la información, el corte que proporciona la Secretaría de Salud Jalisco con respecto a los datos que ocupa ya nuestro estado de Jalisco por el tema de COVID-19. Y en más información, en este contexto de pues todo lo que ha implicado el hecho de permanecer en casa, resguardarse, atender a las recomendaciones que hacen las autoridades de salud, Protección Civil, entre otros. Bueno, en los destinos turísticos de la Costa Alegre también se prioriza la salud. Enfrentar las afectaciones económicas ocasionadas por la pandemia de COVID-19 en estos destinos turísticos de la Costa Alegre, pues definitivamente no ha sido fácil, como en todos los municipios, a nivel estatal, regional, nacional, por supuesto. Pero bueno, gracias al cierre de las playas y a la implementación de estas medidas sanitarias que pues se realizó en días pasados y sobre todo atravesando las plenas vacaciones, pues esto ha contribuido y ha bajado el índice de los contagios. Esto lo confirma el delegado de la Costa Alegre. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene todos los pormenores a detalle.
Durante los últimos meses, las afectaciones económicas en playas y destinos turísticos de la Costa Alegre en la región Costa Sur han sido severas. No ha sido fácil para ese sector afrontar los efectos ocasionados por la pandemia COVID-19. A pesar de esas afectaciones en la zona turística, la prioridad es la seguridad y la salud. Así lo dio a conocer Alfonso Espinosa Estrada, delegado de turismo en la región Costa Sur.
Pues, primero que nada, considerar que una de las prioridades ha sido el cuidado de la salud, tanto de los habitantes del lugar, obviamente los prestadores de servicios y nuestros turistas. En ese sentido, se tomaron decisiones que, pues, de alguna manera, por muchos son aceptadas y por otro tanto, pues no de muy buena voluntad.
Agregó que gracias al cierre de playas y la implementación de medidas sanitarias se ha mantenido un bajo índice de contagios.
Pero sobre todo entender que gracias a este tipo de acciones se ha tratado de mantener, en este caso, nuestra Costa Alegre con un mínimo de contagios desde el punto de vista de salud. El impacto económico ha sido fuerte. Tenemos que adaptarnos, obviamente, a las disposiciones y acuerdos del gobierno federal y del gobierno estatal. Las autoridades municipales pues tratan de hacer la parte que les corresponde, que es la información, la supervisión, la inspección, y muchas veces el tomar las medidas disciplinarias de una manera más estricta. No ha sido fácil, creo que ha sido difícil para todos, pues porque es algo que nadie lo esperábamos, y hemos tratado de alguna manera casi sin hacer la parte que nos corresponde.
De acuerdo a las cifras de la Secretaría de Salud, en la Costa Alegre únicamente se han registrado 9 casos de COVID-19. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene lo que declara precisamente el delegado de la Costa Alegre, acciones como esta del cierre de playas y sobre todo en los días que pues se atravesaron en la temporada vacacional y todos estos días que han transcurrido en donde pues se ha insistido en que no habrá servicio, pues bueno, ha pues hecho posible también que la estrategia funcione y evitar el mayor caso de contagios por esta afección. Vamos con más información, son las 9:17, le invito para que siga en comunicación con nosotros, aquí en Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532. En este momento hacemos una breve pausa, pero regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso y le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Continúan ya, las cremas agropecuarias deben realizarse con permiso municipal. Podrá haber implicaciones legales. Existen procedimientos legales y técnicos que permiten el uso del fuego como herramienta, pues, de producción agrícola necesaria, como lo hemos escuchado. Quienes utilizan esta práctica deben avisar oportunamente a las autoridades municipales. En Autlán de Navarro se trabaja una propuesta para que los agricultores que no actúen bajo la norma oficial sean sancionados. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores al respecto.
La quema controlada de terrenos agrícolas como herramienta de producción es una práctica tradicional realizada para eliminar malas hierbas, plantas muertas, enfermedades de las plantas o plagas, Por el riesgo que estas conllevan, existen procedimientos legales y técnicos que permiten el uso del fuego para estos fines. Pero debe haber un aviso oportuno a las autoridades municipales, informó Goretis Lozano Pérez, director de Desarrollo Rural en el municipio de Autlán.
Sí, me dijo específicamente la norma oficial 015 de Maraza Garpa, que establece que todo productor debe dar su aviso de relimpio y aviso de uso de fuego a la autoridad municipal. El municipio de Autlán, pues, es el responsable de recibir esos avisos, y de antemano, pues, el productor es el que está obligado a dar esos dos avisos. A la fecha estamos recibiendo nosotros en la Dirección de Desarrollo Rural todos los avisos de relimpia y los avisos de uso de fuego. Aquel productor que va a utilizar esa herramienta, pues tiene que dar ese aviso. Ese aviso es muy importante, que dé ese comunicado. Es un aviso, no es un permiso. Es un aviso donde el productor está avisando que va a hacer uso de esa herramienta.
Explicó que el productor debe avisar qué tipo de actividad está realizando y el tipo de terreno. En caso de ser un área forestal, implica un cambio del uso del suelo. En este caso, deben acudir a Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para obtener los permisos correspondientes.
Sí tiene que dar aviso el productor, sobre todo para saber qué actividad está realizando. Es muy importante que primero dé su aviso de relimpia para saber, nosotros sabemos si es un terreno agropecuario o es un terreno forestal. Los avisos de relimpia corresponden a un terreno agropecuario, de uso agrícola, que ya ha sido cultivado de varios años, nada más ocupa, pues, quitar algunos matorrales y hacer una pequeña relimpia. Si es un área forestal, ya implica un cambio de uso de suelo. Eso ya tiene que acudir a la Semarnat para los permisos correspondientes. En el aviso de relimpia, pues, es muy sencillo, tiene que ir a dar el aviso, se llena un formato, se llena el aviso y acude a su autoridad, acude al ejido, acude con su delegado o acude con su representante de la pequeña propiedad para que valide ese documento. Una vez validado, regresa con nosotros y le recibimos ese aviso. Este es el aviso de relimpia y también es el mismo esquema con el uso de fuego.
Agregó que en Autlán se trabaja una propuesta para que los productores que no actúen bajo la norma oficial mexicana NOM 015 Semarnat Zagarpa 2007 sean sancionados.
Estamos en la etapa de hacer la propuesta y algunas modificaciones para adecuarlo al municipio. Está la propuesta, pues, para que se eleve a nivel cabildo, pero también ahorita lo que estamos implementando es que cada productor, si da su aviso de fuego, firme una carta compromiso. Esta carta compromiso ya viene con responsabilidades del uso de fuego, donde si el productor no avisa, ya hay sanciones; si el productor no acata las indicaciones, hay sanciones, y pues ahí hay unas multas muy fuertes y varios procesos administrativos. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, y estamos en la etapa de ya hacer la propuesta ante cabildo, pues ya que se eleven algunas sanciones, pues, y sobre todo, pues, ya va a haber algunas multas o algunas implicaciones del productor que no acate esa indicación.
Los incendios forestales ocurren en su mayoría en los meses de abril a junio, y muchos de estos están relacionados a las actividades agrícolas. Dada la actual contingencia sanitaria que se vive este año por la pandemia COVID-19, coinciden con las previsiones de mayor número de infectados por este coronavirus. La conjunción de ambos fenómenos representa un doble riesgo para las personas con problemas respiratorios. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene estas acciones que se implementan aquí en el municipio para evitar, pues, la propagación también de los fuegos cuando no se avisan las quemas agrícolas. Sabemos que es, pues, necesario, pero hay que estar, pues, vigilantes y sobre todo dar aviso a las autoridades para el apoyo. En más información, continúan los procesos de ingreso al programa de pregrado y posgrado en el Centro Universitario de la Costa Sur. A partir del lunes 25 de mayo y hasta el 30 de junio, se desarrolla el periodo de registro para los 5 programas de posgrado que oferta este centro universitario, mientras que 1,145 aspirantes concluyen la entrega de documentación, esto para los programas de pregrado que oferta esta institución, y quienes podrán presentar el examen de admisión, esto el próximo 10 de agosto. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, nos tiene los pormenores.
La La Coordinación General de Tecnologías y la Coordinación General de Control Escolar, en un trabajo colaborativo para adaptar las herramientas para dar continuidad a los procesos de ingreso a la Benemérita Universidad de Guadalajara, agregaron la opción a la plataforma escolar.udg.mx para concluir la impresión de la solicitud de ingreso. La maestra María del Carmen Casillas Velázquez compartió: esta medida ayudó para concluir el proceso de 400 aspirantes en el calendario 2020B.
Específicamente para control escolar nos quedamos con alrededor de 400 jóvenes que aún no habíamos atendido en su proceso de su cita de aspirante. Las dos coordinaciones trabajaron en conjunto para hacerle adecuaciones al programa de escolar y bueno, pues lo más importante es evitar que los chicos se desplazaran desde sus lugares de origen, muchos de ellos desde otros estados de la República. Entonces pues no arriesgarlos y arriesgarnos nosotros también. Entonces implementaron un sistema en el que cada joven que no había sido atendido en su cita para la entrega de solicitud de ingreso, se abrió una opción en el sistema para que ellos ingresaran e imprimieran directamente su solicitud de ingreso. Es importante aclarar que esta no trae ni fotografía, ni firma, ni huella.
La encargada también detalló ya se están planeando las estrategias para que la totalidad de jóvenes que completaron su proceso de registro accedan a un espacio seguro al momento de presentar el examen de admisión el lunes 10 de agosto.
Sin embargo, bueno, pues el periodo de registro no modificó, ese ya era del 25 de mayo al 30 de junio. Lo que sí modificó también para pregrado, pues es la entrega de documentos. Pregrado y posgrado era en el mes de julio. Y bueno, pues con todo esto también se modificó a más tardar el 21 de agosto. En las publicaciones de dictamen serán el 2 de septiembre. Y el inicio de clases, pues como bien ya lo sabemos, será el 7 de septiembre. Esto es lo que nos indica hasta el día de hoy. Esperemos que ya no se nos modifique el nuevo calendario escolar ya autorizado por nuestra Universidad de Guadalajara.
La encargada de la Unidad de Ingreso de Control Escolar detalló: los procesos de registro para los programas de posgrado se mantienen como marca el calendario de la UDG, ampliando su periodo para la recepción de documentos para los aspirantes.
Los chicos se presentarán, los que ya tenían su solicitud de ingreso con fotografía, firma y huella, con ella. Los que no, pues con la que imprimieron directo el sistema, una identificación con fotografía, obvio porque pues no trae, la hoja impresa no trae su fotografía, y los requerimientos normales, lápiz, borrador y sacapunta. Ya en estos días trabajando en ello, aplicar, bueno, pues la sana distancia, es algo que se les está pidiendo también a los jóvenes que traigan cubrebocas. Esto, bueno, pues en términos generales para los jóvenes que aspiran al nivel de pregrado, una licenciatura.
La Coordinación de Ingreso de Control Escolar mantiene un horario de atención de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde y a través del número telefónico 317-38-250-25 y además para consultas al correo electrónico mc.casillas@cuxur.udg.mx. Para señal informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí los pormenores con respecto a estos procesos de ingreso para los programas en este centro universitario, como para el pregrado, como para posgrado. 1,145 son los aspirantes que concluyen pues la entrega de documentación para los 14 programas de pregrado que oferta el centro universitario. Y pues destacar nuevamente el próximo lunes 10 de agosto el examen de admisión. Tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Reactivan campaña de descacharización en el municipio de Autlán. Hoy inicia esta campaña de descacharización en 5 colonias, principalmente de la cabecera municipal. Esto con el objetivo de prevenir y reducir los casos confirmados de dengue en el municipio. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, nos tiene los pormenores.
objetivo de reducir la reproducción de mosquitos transmisores de dengue en el municipio, el gobierno de Autlán, a través de los consejos municipales de salud, en coordinación con la región sanitaria 7, por medio del programa Patio Limpio, reactivará la campaña de eliminación de criaderos de Aedes aegypti. El coordinador de consejos municipales mencionó la importancia de supervisar patios, azoteas e interiores de los domicilios para detectar posibles criaderos.
Hay que estar muy al pendiente en azoteas, en traspatios y en las inmediaciones de las viviendas, tengamos la mayor regularidad de los pisos, suelos, techos, para que no haya cúmulos de agua. Y solamente precisar, hay que recordar también que los huevecillos de Aedes aegypti son resistentes a la desecación hasta por 24 meses, y esto significa pues que si quedaron vivos en algunos recipientes que contenían agua, con las primeras lluvias pueden volverse a humedecer y reactivan su ciclo vital.
Los artículos a eliminar como cacharros son llantas, botellas, latas, cubetas, además de objetos de patios y jardines en los que se pueda acumular agua. El camión recolector desarrollará la ruta por las colonias Marcelino García Barragán, mejor conocida como La Azucarera, y La Grana, el jueves 28 de mayo por Camichines, Ejidal y Cerro Colorado. En esta actividad se dispondrá de un volteo y se contará con el apoyo de personal de consejos municipales de salud y de la Secretaría de Salud. El funcionario también señaló que la forma más efectiva para la eliminación del vector transmisor de dengue es a través de las acciones de patio limpio.
La presencia de las fumigaciones ambientales con máquina pesada, porque alrededor de los casos que han resultado positivos, pues se deben de realizar los cercos sanitarios necesarios, pero aquí vale la pena también recordarle a toda la población que no es esta la mejor medida para el control de los vectores, porque solamente estamos eliminando en este caso las formas adultas del vector, pero las formas larvarias y las formas acuáticas del vector pues quedan viables. Entonces aquí la invitación es pues para que mantengamos limpios nuestros traspases, para que recordemos todas las acciones de patio limpio que nosotros hemos venido difundiendo, como son lava, tira, voltea, tapa.
Se invita a la población a colocar los cacharros junto a los contenedores en la esquina de su cuadra o bien en un lugar estratégico visible para facilitar el trabajo de los recolectores. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
En la señal universitaria, empleos perdidos en Jalisco podrían tardar 10 años en ser recuperados. En Jalisco podrían perderse hasta 155 mil empleos formales. Estos podrían restarle al mundo laboral en el periodo de marzo hasta septiembre. Estos podrían retrasarse y podrían tardar 10 años en ser recuperados. Esto lo confirma el doctor Cristian Sánchez, secretario ejecutivo del Instituto de Investigación de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativo de la Universidad de Guadalajara. Bueno, y al respecto, esto también se deberá a que no solo hay que enfocarse en los empleos perdidos, sino que también en cada año, pues, se incorporan más personas al mercado formal. Esto lo explicó así el experto. En Jalisco se perdieron aproximadamente 44,000 empleos hasta abril, lo que representa el 2.4% de los empleos formales que están inscritos ante el IMSS como consecuencia de las políticas de confinamiento, de estas acciones de confinamiento que se tuvieron que adoptar en el estado por causa de COVID-19. Especificó que el virus llegó a México a finales de febrero y el problema real en Jalisco fue más evidente a partir de las políticas de restricción y confinamiento adoptadas a mediados de marzo, cuando se perdieron solo cerca de 6,000 empleos. Sin embargo, fue en el mes de abril cuando se perdieron 38,000. Una vez que se hace, que se eche a andar la economía, bueno, no solo va a poder incorporarse este año a todas las personas que se quedaron sin trabajo, tomando en cuenta que el año pasado Jalisco generó 51,000 nuevos empleos formales. El experto de el CUCEA, Sánchez Jauregui, destacó que uno de los sectores más afectados de la economía jalisciense en materia de empleo, pues, ha sido el de servicios y dentro de este el turismo. Expresó también, pues, que las cifras sobre el desempleo, pues, no abarcan a los empleos informales, que representan cerca del 50% de los trabajadores totales en Jalisco y que tienen una disminución en su ingreso de hasta 70%, lo que es muy grave. Las políticas estatales y federales han sido insuficientes para combatir el desempleo en Jalisco a partir de las medidas de confinamiento provocadas por el COVID-19. Esto así lo confirmó el experto. Hay una falta de coordinación y carencia, pues, de conexión entre la política del gobierno federal y la del gobierno estatal, dijo así el investigador, y añadió que cada uno, pues trae su propia lógica de trabajo. Tal vez tengan, pues, la misma dirección, pero utilizan recursos físicos, materiales y también administrativos distintos, lo que podría implicar, pues, un derroche de recursos. Información que da a conocer en la página La Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
Y nos vamos ahora con información de nuestro estado de Jalisco. Relajar aislamiento aumentará el riesgo de casos de COVID-19. Aunque Jalisco sigue en los últimos lugares por la tasa de letalidad y contagios del COVID-19, el relajamiento de las medidas de aislamiento social y no usar cubrebocas en la calle, lo que se ha visto en los últimos días, puede provocar una recaída, lo que, pues, supondrá, pues, retrasar la reactivación económica. Esta información, pues, con respecto al tema del aislamiento, y si no cuidamos, pues, todas estas medidas que se han generado y todo lo que se ha avanzado puede ser, pues, echado por la borda. Vamos con más información. Esta mañana tenemos nuestro espacio de opinión y análisis.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán. Él es académico investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien saludo amablemente esta mañana. Muy buenos días, doctor. Hoy, ¿de qué nos va a compartir su opinión? Lo escuchamos.
Elia, buenos días. Hoy quiero compartir la reflexión sobre un concepto que por ahí en la academia se discute mucho en los últimos años. Es sobre la deconstrucción. La deconstrucción es un tipo de pensamiento desarrollado por el filósofo Jacques Derrida, que vivió entre 1930 y 2004, mediante el cual se propone revisar analizar y criticar las palabras, las imágenes y los símbolos, sus significados y sus conceptos. Consiste en deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura y significado. Esto nos lleva a reflexionar sobre la construcción y la deconstrucción para la nueva construcción. Bajo esta perspectiva analizaré la palabra desarrollo, que significa crecimiento, aumento, reforzamiento, progreso, desenvolvimiento o evolución de algo. Desarrollo hace referencia a un proceso en desenvolvimiento, ya que se trata de un asunto de orden físico, moral o intelectual, por lo cual puede aplicarse a una tarea, a una persona, a una sociedad, a un país o a cualquier otra cosa. Podemos hablar de desarrollo cuando nos referimos a la ejecución de una tarea o la realización de una idea. El desarrollo es un fenómeno universal, es un proceso continuo y diacrónico. Implica crecimiento, aumento o reforzamiento, sea en una dirección positiva o no, que pueda ser en una dirección negativa. Se desenvuelve por medio de etapas, cada una de las cuales supone diversas transformaciones y estados de maduración. Podemos distinguir múltiples tipos de desarrollo, por ejemplo, el biológico, el tecnológico, etcétera. Aquí me quiero referir a algunos tipos de desarrollo que están ligados con los pueblos. Como desarrollo económico, se designa el crecimiento continuo y sostenido de la capacidad de un país o región para generar riqueza, así como para mantener e incrementar su capital financiero. Todo lo cual se traduce en la posibilidad de ofrecer a sus ciudadanos óptimos niveles de prosperidad y bienestar. Las naciones del mundo, por lo general, persiguen el desarrollo económico como primer objeto hacia un desarrollo integral, ya sea social y humano, de sus países, para lo cual es fundamental contar con una economía fuerte y próspera. Como desarrollo social, por otra parte, se designa aquel enfocado a la evolución y mejoramiento de las condiciones de vida y las relaciones entre los individuos, grupos e instituciones que constituyen el tejido social de una nación. Incluye aspectos como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social, el empleo, la disminución de los niveles de pobreza y desigualdad. Su fin último es el bienestar social. El desarrollo humano considera fundamental que el desarrollo económico de una nación repercuta positivamente en la calidad de vida de sus habitantes. Observa las posibilidades de los pueblos para desarrollar al máximo su potencial productivo y creativo, así como tener una vida satisfecha a nivel de necesidades e intereses, gozar del bienestar, tener la oportunidad de satisfacer sus necesidades y libertad económica. El desarrollo sustentable es una categoría más o menos reciente que consiste en el desarrollo económico con énfasis en la administración responsable, eficaz y eficiente de los recursos naturales mediante políticas económicas ecológicas. El propósito es dar respuesta a las necesidades de las generaciones actuales sin que esto implique amenazar la calidad de vida y el futuro de las siguientes generaciones. El desarrollo humano persigue el bienestar del principal bien de la nación, que es su capital humano. El desarrollo personal hace referencia al conjunto de técnicas motivacionales articuladas con principios de la psicología, la ciencia y el espiritualismo. Está orientada a ofrecer a las personas herramientas de crecimiento personal. También conocido como autoayuda o motivacional, plantea a las personas la toma de conciencia de sí mismas, de sus pensamientos, sentimientos, inquietudes y problemas, con el objeto de que sea capaz de comprender, aceptarlos y dominarlos para su provecho. Por desarrollo cognitivo, se refiere al proceso mediante el cual un ser humano adquiere o fortalece diversas habilidades intelectuales, tales como la memoria, el lenguaje, la capacidad de atención, la percepción, la inteligencia, la planificación y desarrollo de problemas, y su capacidad de conocer y aprender. Por desarrollo integral o desarrollo integrado, es un enfoque de análisis que se centra en unificar las causas de un problema para ofrecer una respuesta a solución. Y finalmente, desarrollo organizacional se refiere al desenvolvimiento de los pueblos o empresas con énfasis en las relaciones humanas, las cuales mediante el financiamiento y la consecuencia de logros otorga importancia fundamental al capital humano más allá de la valoración de los índices económicos. Ahora, podemos seguir analizando y de alguna manera deconstruyendo otras aristas del desarrollo, y también se puede hablar de muchos ejemplos que se han implementado para promover el desarrollo. El concepto de deconstrucción también se puede hacer extensivo a los discursos, a las noticias, a los textos, y se puede hacer también extensivo a las formas culturales, etcétera. En consecuencia, invito a que con base en la categoría de construcción, la contingencia sanitaria que estamos viviendo desde hace más de 2 meses y el concepto de desarrollo, analicemos nuestras conductas individuales y colectivas de cara al futuro. Por ahora, nos encontramos dando maromas sin mucho control dentro de la ola que nos alcanzó. Procuremos salir lo mejor plantado para encauzar nuestro desarrollo repensado, reconstruido, tanto individual como colectivo. Muchas gracias, Eli, es mi comentario.
Muchísimas gracias. Hoy hemos aprendido pues acerca de esta deconstrucción, como usted lo ha llamado, pues que significa a través de este proceso de deconstrucción que podamos acceder a formas de observar la realidad más allá aparente de lo superficial y como usted lo asocia a una realidad que estamos viviendo. Sí, pues
es fundamental
mucho análisis, así es.
Repensarnos.
Así es.
Es momento de repensarnos.
Así
buenos
es.
Días.
Muchas gracias, muy buenos días. El doctor
hasta
Irineo,
luego.
Que hoy nos deja este concepto, este término, pues para que pues, lo analicemos en el contexto real en el que estamos implícitos todos en estos momentos, pudiendo de esta manera de construir este concepto, pues evaluar nuestras construcción acerca de esta realidad, más allá de lo aparente, de lo superficial, de lo explícito. ¿Esto para qué sirve? Vamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
En nuestro espacio de entrevista agradecemos el que nos reciba en este espacio de Señal Informativa y por supuesto que nos dé un espacio en su agenda. El doctor Manuel de Jesús Joya Adame es el director de la región sanitaria número 7 de la Secretaría de Salud de esta jurisdicción aquí con sede en Autlán de Navarro. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, licenciada Elia.
Muchas gracias.
Agradeciendo pues su intervención pues para podernos comunicar con la población ante las situaciones en problemáticas de salud.
Así es. Le agradecemos que nos atienda y bueno, precisamente el tema que nos ocupa es para que nos comparta y nos informe sobre todo de las enfermedades que circulan en esta región, Bueno, la situación de COVID-19, pues compártanos cómo es el caso, en qué nos encontramos en esta jurisdicción sanitaria.
Ah, sí, muchísimas gracias. Sí, como ya tenemos de conocimiento, pues no es una situación a nivel aquí regional ni estatal, sino a nivel mundial. Y aquí en la región, en la actualidad, contamos con presencia de 26 casos detectados positivos con dicha enfermedad. Y dentro de esos 26 casos, 5 han ocurrido con deceso, o sea, drástico, pues, 5 defunciones. Sí, y desglosando, pues, la presencia donde ha habido detección de ellos, han sido 10 en Cuautla, 6 en Ayutla, 5 en El Grullo, 2 en Tecolotlán, 2 en Cihuatlán y 1 aquí en Autlán. De las defunciones tenemos 2 en El Grullo, 1 en Tecolotlán, 1 en Ayutla y 1 en Cihuatlán, siendo en total pues 5 defunciones, licenciada.
Bien, ¿tendrá también que nos comparta el número de casos en estudio o sospechosos, doctor? No sé si esto ya nos lo pudiera compartir. Y el número aproximado total de pruebas realizadas en esta región sanitaria.
Sí, llevamos hasta la fecha 523 pruebas realizadas, ¿verdad? Y que en relación a ello, viene un proyecto pues muy importante, que sería detección en forma generalizada, pues para ver en realidad poder detectar personas que puedan tener la enfermedad y que sin embargo no manifiesten ni el más mínimo síntoma o molestia. Entonces viene un proyecto que es pruebas rápidas, lo que el gobernador ya traía pues en un inicio, sin embargo ya está autorizado y en unos días más vamos a iniciar con con esta realización, podemos decir, masiva para detectar, como bien mencionaba, personas que podamos a lo mejor tener la enfermedad y sin embargo ser factor para que la enfermedad se disemine, puesto que no presentamos ninguna molestia. Y eso va a ser pues un detector muy importante para decir ahora sí números en concretos y en qué situación nos encontremos.
Sí, doctor, bueno, con respecto a estos casos ya confirmados en esta región, ¿cuáles han sido los factores pues para que esto haya contribuido en los contagios o en los casos confirmados?
Sí, bueno, como pues ya lo escuchamos por diferentes medios que pues si no tenemos las medidas como se nos han estipulado, pues son los factores principales para que la enfermedad se disemine. A un inicio nuestra presencia de casos pues fue que llamamos casos importados, puesto que fueron personas que llegaron del extranjero y que y no nomás del extranjero, ¿verdad?, sino de alguna otra área que tienen la enfermedad en actividad y que sin embargo vinieron a nuestra región y que aquí presentaron su problema y que a raíz de ellos pues se ha extendido el abanico hasta como lo que yo mencioné con anterioridad, el número de casos. Entonces es el factor número uno que lo predispone y que lógicamente pues nosotros, si no tenemos las medidas precautorias, pues estamos poniéndonos en blanco para que podamos adquirir la enfermedad. Entonces esto es de formar pues mucho la conciencia. Como no tenemos a lo mejor en nuestro municipio presencia de casos, pues dudamos que en realidad la enfermedad pueda estar circulando. Sin embargo, puede estar la enfermedad y que no se esté manifestando por sus leves sintomatologías o porque en realidad nuestras defensas son adecuadas y que no presentemos ni el más mínimo síntoma. Y que sin embargo esa persona sea un factor para que otras personas que en realidad a lo mejor nuestras defensas no son las adecuadas, sí manifestemos la enfermedad y que pueda inclusive tener un alcance mayor. Entonces, hacer mucho hincapié, pues, que nuestra sana distancia es algo bien importante, nuestras protecciones, pues, de utilizar el cubrebocas es algo muy, muy básico, puesto que el principal factor, pues, es la transmisión a través de las gotitas pequeñas de saliva que exhalamos a la hora de hablar. Entonces, si utilizamos el cubrebocas, pues estas pequeñas fracciones de saliva se van a quedar ahí en esa barrera.
Así es.
Entonces, nuestro lavado de manos es importantísimo, ¿verdad? Que si no tenemos al alcance donde podernos lavar las manos, pues entonces utilizar alguna sustancia alcoholizada, como comúnmente conocemos el gel, y que ello también nos sea una barrera para eliminar el microbio. De igual manera, pues sanitizar nuestras áreas en las cuales nos movilizamos, que son los artículos, pues, que en la superficie que tenemos mayor contacto.
Doctor, ¿cuántas pruebas PCR se van a aplicar aquí en la región? ¿Qué días y cómo se van a aplicar?
Sí, mire, estas serían pruebas rápidas, ¿verdad? Que tentativamente tenemos a lo mejor unas 200 que se vayan a aplicar de forma, parcial. Pero viene un número significativo de pruebas que todavía no nos dicen el número exacto, uh-huh. Pero sí viene un número considerable en proyecto, pues, para que se puedan realizar estas pruebas, que no es otra cosa más que la detección oportuna. ¿Verdad? Que es una prueba que en 15 minutos nos puede decir la persona puede tener la enfermedad. Y si tiene esa sospecha, entonces ya se le realizaría la prueba ya confirmativa, que sería lo que usted mencionó, el PCR, uh-huh. Que esa sí ya no tiene falla.
Claro.
A lo mejor la prueba rápida sí tiene un porcentaje de falsedad o falso negativo, falso positivo, y que sin embargo a la hora de tomar la prueba confirmativa no tenga la enfermedad.
Claro.
Entonces sí, no, pero es una detección pues rápida, uh-huh. Y que nos puede dar un resultado en qué situación nos encontremos en cada municipio.
Muy bien.
Entonces,
doctor,
sí,
pues
el número exacto de pruebas ahorita no nos lo han dado el cuadro de distribución.
Claro. ¿Sí? Que bueno, también sería interesante los criterios por los que se van a aplicar o a quiénes se va a aplicar. También es pues muy interesante, ya nos menciona usted que a las personas que tengan los síntomas. Doctor, permítanos un momento, por favor, no cuelgue. Vamos a prácticamente ya estamos despidiendo esta mañana nuestro espacio de señal informativa, pero por supuesto le tendremos a usted que nos está sintonizando información que tiene que ver con la actualización de estos datos, con el tema de COVID-19 y por supuesto un tema que también nos ocupa y nos preocupa y el cual estaremos dando seguimiento, el tema del dengue aquí en nuestra región. Ya nos despedimos de esta manera, le agradecemos el favor de su atención, muchísimas gracias y nos escuchamos el día de mañana. Me despido con esta frase de un escritor anónimo, dice: el destino no reina sin la complicidad secreta del instinto y de la voluntad. Que tenga muy buen día. A tree I used to lay beneath, kiss teeth stained red from a sour bottom baby girl.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.